Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
La tierra de la banda colombiana Quimoses, proveniente de Medellín, banda donde inicia su carrera el famoso cantante Juanes. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa radial Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. El día de hoy los acompañaremos quien les habla, Miguel Villamil, el docente Jürgen Leandro Álvarez, licenciado en Química.
Hola a todos, ¿cómo están?
El profesor Andrés Bernal, licenciado en Biología.
Hola profe, gracias por la invitación.
El tutor Alejandro Cortés, licenciado en Biología también.
Un saludo para toda la audiencia.
El tutor Juan David Vargas, licenciado en Filosofía.
Hola, profe, cordial saludo.
La profe Lina María Forero, licenciada en Educación Especial.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes y a la comunidad unadista.
Y nuestro invitado especial, el profesor Hugo Martínez, licenciado en Ciencias Sociales y profesor de la Escuela de Educación Popular Guaches y Guarichas por Bacatá.
Hola, profe, muchas gracias.
El tema de este programa tiene como propósito hablar de la Madre Tierra vista desde una de las perspectivas curriculares que tenemos en el CINEP. Y para ello nos acompañan nuestros profesores tutores y nuestro experto, quienes expondrán una respuesta desde su rol personal. Profesor Andrés, desde la Biología, cuéntanos, ¿cómo ayuda a la protección en el planeta?
Desde mi rol como tutor, creo que es fundamental instruir a los estudiantes o a las personas que cada organismo que existe en el planeta merece y tiene su sitio porque se lo ha ganado a través de la evolución. No todo está al servicio del humano, pero también tenemos que ser conscientes de que el humano en sí es consumista. Entonces también promuevo el hecho de que tenemos que ser conscientes de lo que queremos y necesitamos, disminuyendo así el consumo. Creo fielmente que los programas de reciclaje son una propaganda de las grandes empresas para, como marca. Es decir, la idea no es, la idea que nos venden es consume, pero igual recicla. Creo que está mal. O sea, en mi rol, sí hay que reciclar, lógicamente, pero sobre todo hay que bajar el consumo. Entonces, creo que ese es el fundamento, o sea, lo fundamental que yo trato de dar en mis clases. Y lo que le digo, o sea, no todo está al servicio del humano. También hay que respetar que convivimos con otros seres, con otros organismos.
Teniendo en cuenta que también nuestros recursos son limitados y el ser humano pues consume y consume y consume, sí, pensando que fuera ilimitados, ¿no? O sea, no tiene sentido ese proceso de reciclar si no le bajamos,
si no bajamos al consumo,
como tal al consumo. Interesante esa intervención. Listo. Ahora, desde la educación especial, profesora Lina, ¿cómo nos ayudas con la protección del planeta?
Dentro del campo de la educación especial, que hace un proceso de transformación personal y social enfatizándose en la importancia de la participación activa de los estudiantes diversos en su proceso de aprendizaje. Estos procesos de aprendizaje no se dan solamente con el ser humano. Nosotros requerimos del medio, del ambiente, para conocerlo, estudiarlo, pero más que estudiarlo y reconocer sus particularidades, también debemos tener en cuenta que somos parte de él y él también es parte de nosotros. Nos relamos en doble vía. Ahora bien, dentro de la educación especial se han generado esas reflexiones de cómo nos relacionamos y asimismo cómo nos relacionamos con el ambiente. Si bien cabe agregar que todo acto educativo reflexiona nuestras prácticas cotidianas, también lo hacemos en educación especial y es importante que no solamente conozcamos el medio, sino también reconozcamos cómo lo aprovechamos y también qué le dejamos a él.
Muchas gracias, profesora Lina, por su intervención. Muy importante lo que nos dices. Dentro de la filosofía, profesor Juan David, ¿cómo ayudas a la protección del planeta desde tu rol docente?
Bueno, pues es innegable no pensar, digamos, en el naturalismo, ¿no? En la filosofía naturalista. Pues que concibe que el principio más grande de todo lo por lo cual se rige es la naturaleza. La naturaleza es el principio de todo, ¿sí? Y si nos planteamos también desde el naturalismo ontológico sobre el monismo como la única realidad. Entonces, sobre todo desde la filosofía, es proyectar esas teorías filosóficas, esas proyecciones, empezando desde los estoicos, los epicúreos, ¿no? Desde Tales de Mileto, los cuales buscaban a través de la naturaleza un arjé, ¿sí? Para ellos el arjé era un elemento de la naturaleza, el fuego, la tierra, el aire. Entonces es importante concebir que desde ahí tenemos un punto de partida por el cual podemos proveer a la gente de una concientización respecto a cómo nosotros nos estamos moviendo en el mundo, ¿listo? Entonces es importante verlo desde ahí. También recordemos, digamos, no sé, en la naturaleza, en el naturalismo renacentista a Leonardo da Vinci como el máximo exponente, ¿no? Entonces es concebir todos estos aspectos a estos pensadores y encaminar a la gente para que los vaya buscando, los vaya teorizando también y vaya profundizando sobre ellos, ¿listo? Entonces a partir de la filosofía sería más bien sobre esas corrientes filosóficas, en este caso el naturalismo.
Importante porque conmemoramos en estos momentos también nuestro Día de la Tierra. Entonces, entra durísimo esa intervención. Muchísimas gracias, profe Juan David.
A ti, profe.
Dentro de las ciencias naturales, profesor Alejandro Cortés, ¿cómo ayudas tú a la protección del planeta?
Bueno, primero que todo, quiero decir que yo considero que el ser humano, más que brindar aspectos positivos, genera aspectos negativos en el planeta. De hecho, considero que si desapareciera la especie humana, el planeta estaría mucho mejor sin nosotros. Pero de alguna manera, desde el ejercicio docente, trato de enseñar siempre acerca de los recursos naturales. Entonces, siempre que hablo de los recursos naturales, no me enfoco solamente en decirles, reconozca recursos naturales renovables y no renovables, sino que siempre hay una crítica social dentro de cada uno de esos fenómenos que atañen, pues, a los recursos naturales renovables y no renovables. Entonces, siempre les digo, muchachos, tengan mucho cuidado cuando ustedes... Cuando entre una empresa al lugar donde ustedes, a su región, y generen procesos de resistencia, porque es la única forma de defender esos recursos tan importantes. Pienso que desde eso, y también de alguna manera desde mi experiencia personal, he logrado llevarle energía solar a mi padre, que vive en una región muy apartada del Caquetá. Cuando yo era niño, yo no tenía luz en el lugar donde yo vivía. Era algo novedoso, era algo como mágico, era increíble tener luz eléctrica, energía eléctrica. Entonces, este año me propuse y dije, voy a llevar la energía a mi padre. Y para mi sorpresa fue que cuando empezamos a hacer esas instalaciones de paneles solares, pues nos dimos cuenta que era muy fácil y que en realidad es algo que nos han vetado, ¿cierto? Nos han cercado los ojos para que no veamos la facilidad de hacer una instalación eléctrica. Simplemente un panel solar, una batería y un inversor, y ya usted tiene su energía eléctrica allí disponible. Entonces creo que es algo que hay que concientizar y de lo que hay que hacer propaganda, ¿cierto? Que es fácil de obtener estos recursos.
Sí, la sabemos que la energía eléctrica es uno de los componentes que genera mayor contaminación dentro de nuestro planeta y pues acaba con más recursos. Entonces es interesante esa postura, profe Alejo, muchísimas gracias. Y dentro, pues ya del trabajo comunal, y le preguntamos a nuestro experto, como el profesor de la Escuela de Educación Popular Guaches y Guarichas, profe Hugo, ¿tú cómo ayudas a la protección del planeta desde tu rol?
Bueno, no, para nosotros como proceso social y popular siempre ha estado un ejercicio que es el enfoque sistémico. Entonces desde allí hemos intentado abordarlo desde lo micro hasta lo macro. Y lo entendemos así porque nuestra realidad definitivamente es algo que se puede ver en diferentes escalas. En nuestro caso particular, nosotros trabajamos en la UPZ 80 Corabastos de la localidad de Kennedy y desde allí hemos visto cuál ha sido el impacto, por lo menos en nuestro humedal más cercano, que es el humedal La Vaca, un espacio de vida que se resiste a desaparecer y que tiene como propuesta precisamente involucrar a toda la comunidad desde allí. Yo también hago parte del único colegio que se encuentra en esta UPZ y con los jóvenes hemos venido pues llevando a cabo diferentes jornadas con la intención de rescatar, recuperar, pero sobre todo de mantener este espacio de vida. ¿Y por qué lo hacemos? Porque siempre hemos tenido como una lectura crítica del contexto, donde obviamente el enfoque histórico y geográfico se vuelve un elemento clave, donde empezamos a hablar de la revolución industrial, donde empezamos a ver cuáles han sido las consecuencias de esta revolución industrial, los impactos, el uso, por ejemplo, de estos combustibles fósiles, que pues básicamente los tenemos en nuestra cotidianidad, como es el uso del plástico, y desde allí cómo este afecta en el simple hecho de creer que es solo un papelito, que si lo tiro no va a pasar nada, pero nos damos cuenta cómo esto va influyendo en nuestras dinámicas sociales, como en inundaciones, cuando se tapan las alcantarillas, cuando tenemos el problema de la contaminación del aire, que para nosotros en esos momentos nos encontramos en alerta naranja, y todo esto porque estamos al lado de la central mayorista de alimentos más grandes del país, que es Corabastos, donde entran una cantidad de camiones diarios generando pues emisiones de CO2 que básicamente le dicen utilice la bicicleta, pero pues yo voy a utilizar la bicicleta y con qué me voy a enfrentar, con una contaminación supremamente fuerte donde lo más probable es que vaya a desarrollar enfermedades. Entonces desde allí ha venido como ese ejercicio de sensibilizar para poder actuar. Ese es como nuestro lema, que las acciones hablen por nosotros.
Muchas gracias, profe Hugo. Vemos la importancia también de proteger todos los recursos naturales que se encuentran alrededor del entorno en el cual convivimos y vivimos en comunidad. Muchísimas gracias, profe Hugo, por esa intervención y por la presentación de la Escuela Educación Popular Guaches y Guarichas. Ahora vamos a una pausa institucional y ya regresamos con su programa Tejiendo Palabras.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Como recomendado de la semana, recomendamos la película Antes que se acabe, la cual es una película documental del 2016 que trata sobre el cambio climático y es dirigida por Fisher Stevens. También trabaja Leonardo DiCaprio como protagonista. Y es nombrado el mensajero de la paz de la ONU contra el cambio climático. Listo. Continuando con nuestras intervenciones, dentro del trabajo como profesor de química, profesor Jürgen, ¿cómo ayudas a la protección del planeta?
Hola a todos nuevamente. Bueno, como licenciado en química, he notado que nosotros no nos fijamos y no nos percatamos mucho en la cantidad de químicos que estamos liberando, sobre todo a las fuentes hídricas. Desde el simple uso del desodorante, que muchos de ellos tienen aluminio. Apenas nos bañamos, entonces el aluminio termina contaminando las fuentes hídricas, ¿no? Inclusive el aluminio está relacionado con el cáncer de mama, que también le da a los hombres. Entonces, digamos que empieza uno a preguntarse las cosas que está utilizando, las cosas que emplea. Ya se hablaba un poco del consumo excesivo que nosotros tenemos y no revisamos cuáles son las consecuencias que trae consumir esos ciertos productos. Ni siquiera miramos pues, los componentes de los que están fabricados. Una reflexión importante que me gustaría hacer es que en el hogar en el que convivo, aprendí a separar los residuos sólidos, no de la mejor manera, pero sé que se hace el esfuerzo. Y evidencié que nosotros, las personas que están como hacia las periferias, sobre todo del altiplano cundiboyacense, pues vamos mucho a la plaza de mercado, ¿cierto? Compramos nuestros alimentos pues de la plaza, ¿cierto? O sea, orgánicos. Y eso también es derivado del poder adquisitivo que tiene la persona. Es decir, la gente que vive hacia los lados donde hay más poder adquisitivo tienden a comprar más productos empaquetados. Entonces, la dimensión de productos plastificados es mucho más alta la que nosotros podemos producir. Y recordemos que toda la materia orgánica puede reciclarse, no sé, desde las pacas digestoras, lombricultivos, y pues bueno, se puede hacer una serie de ejercicios de reciclar ese producto. Entonces, digamos que la labor como docente la enfoco siempre a entender estas dinámicas orgánicas y cuáles son esos subproductos inorgánicos que también favorecen el crecimiento de plantas que nos pueden ayudar a nosotros. Yo enfoco mis sesiones tratando de orientar eso al cuidado de los recursos hídricos. Ya se comentaba también el tema de los humedales y bueno, desde las tradiciones indígenas el cuidado del agua termina siendo fundamental para la supervivencia de todos los organismos. Entonces, digamos que mi rol como docente siempre va a estar enfocado en ese sentido, y considero que todos deberíamos tener un punto de conciencia importante en este sentido.
Muchísimas gracias, profe Jürgen. Recordemos que sin agua no hay vida. Importante lo que dices. Entonces, pues ya con esto cerramos nuestra parte de la intervención de cómo ayuda cada uno en su rol, y vamos a seguir con nuestro especial del Día de la Madre Tierra, abriendo un debate con nuestros invitados, donde algunos tienen algunos argumentos a favor y otros en contra sobre la energía nuclear en Colombia. Profesor Andrés, ¿está usted de acuerdo con la energía nuclear en Colombia?
No, la verdad no estoy de acuerdo con la energía nuclear en Colombia.
Cuéntanos por qué.
La verdad no es por daño ambiental. Sabemos que la energía nuclear es una de las energías más limpias que existen, pero todavía creo que Colombia y en sí nuestra región, Latinoamérica, refiriéndonos como región, somos todavía muy inmaduros como sociedad para sostener una energía tan delicada. De igual forma, si nos damos cuenta, la energía nuclear nos permitiría solventar muchos déficit que tiene Colombia y Latinoamérica. Cosa que, yéndonos un poco al lado económico y productivo, se dice que un país o una persona, dependiendo la calidad de vida, consume gran cantidad de energía. O sea, a más consumo de energía, depende la calidad de vida. Las grandes naciones o las naciones de primer mundo, por eso vemos que son las que consumen más cantidad de energía. Eso da un nivel de vida más. Yéndonos a eso, el monopolio de las energías nucleares no convienen a estos de primer mundo, ya que somos un país que sencillamente exporta tanto minerales como productos, ¿cierto? Entonces, todavía seguimos manejando ese egoísmo de simplemente valgo por mi familia. O sea, en el caso de los que manejarían ello, necesitamos una estabilidad política como tal, que no sea hacia cierto rigor familiar, o sea, hacia ciertas familias, sino sea una estabilidad política que el bien sea generalizado. Esto permitiría que, lógicamente, una planta nuclear funcionara a cabalidad, y porque no es como decir, vamos a poner una planta nuclear que funcione unos cuantos años y después, dependiendo el cambio de gobierno o el cambio político que haya, no, ya no vamos a usar la planta nuclear. No, una planta nuclear se usa y de ahí en adelante se continúa en investigación. Y eso es otra cosa que no tiene Colombia. En Colombia no se fomenta la investigación en física como tal para que se mantenga la planta nuclear, para tener una planta nuclear, tanto en factores económicos como en factores investigativos.
Esto, muchas gracias, profe Andrés, por esa intervención. Muy importante que para poder tener una planta nuclear en Colombia se necesita fomentar educación sobre esto. Gracias, profe Andrés. Desde la educación especial, profesora Lina, ¿está usted de acuerdo con la energía nuclear en Colombia?
No estoy de acuerdo con la implementación de la energía nuclear en Colombia, porque no considero que estemos preparados para el manejo de residuos radioactivos.
Muchas gracias por su intervención, profesora Lina. Muy importante esto que nos indicas desde la educación especial. Y ahora vamos a ir por el campo de la filosofía. Dentro de la filosofía, profesor Juan David, ¿está usted de acuerdo con la energía nuclear en Colombia?
Bueno, pues más que todo, más allá de la filosofía, es como persona perteneciente a un país que puede sobresalir sobre muchos aspectos, ¿no? Es como, a ver, aunado a lo que dice el profesor Andrés, nosotros producimos materiales o recursos que pueden ser como, no sé, explotados de mejor manera. Y pues teniendo en cuenta que esto eleva el costo, ¿no? Generar este tipo de energía tiene un costo, costo de los cuales pues hay que pensar en el bien común, ¿no? En el bien común para la gente. Entonces, ¿cómo vamos a producir este tipo de energía si no podemos producirlo, no podemos alimentar a cierto tipo de población, ¿cierto? Entonces, es eso. Desafortunadamente, Colombia se ha acostumbrado a que tiene tantos recursos, pero que ahora los manda a traer de otros lados, ¿no? Entonces, ese es como ese juego contradictorio que nos está sucediendo hoy en día. Y por ende, no estoy de acuerdo con este tipo de procesos que si bien pueden favorecer a otro tipo de países, como bien lo mencionaba Andrés, es porque ellos tienen la calidad y el sustento necesarios para hacerlo. Nosotros debemos enfocarnos en producir otro tipo de recursos, cómo explotarlos y cómo hacerlos relucir.
Muchas gracias, profesor Juan David, por esa intervención. Es importante lo que se nos está indicando acerca de entender cómo producir esta energía y cómo el exportar cierto tipo de recursos. Recordemos también que Colombia es exportador también de energía. Las represas del Quimbo y todo eso que se encuentra en el Huila exportan energía inclusive hasta Europa. Entonces, muy, muy importante lo que nos dices. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información. Y a nuestros oyentes, regresaremos después de este pequeño corte institucional con su programa Tejiendo Palabras.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Volviendo con nuestro programa Tejiendo Palabras y en nuestro debate dentro de las ciencias naturales, profesor Alejandro, ¿está usted de acuerdo con la energía nuclear en Colombia?
No, yo no estoy de acuerdo con la implementación de energía nuclear en Colombia. De hecho, hay una planta en Colombia, pero considero que no se debería implementar. Primero, pienso que es muy peligrosa. Ya vimos los desastres que han sucedido, por ejemplo, lo que sucedió con Chernóbil. Que generó devastación, destrucción, desolación, caos, personas desplazadas. Considero que es una señal de alerta para que nos demuestra, que nos dice, mira, esto es lo que debemos hacer, ¿cierto? ¿Qué acciones tomar? Por otra parte, es una energía sucia. Los argumentos que dicen que es una energía, la energía más limpia, y esto pues se basan en defender ciertas industrias, pero considero que es una energía muy sucia porque, primero, los residuos que surgen de esos reactores nucleares deben encerrarse en una piscina, la cual está encerrada en acero y aparte de eso está encerrada en concreto. Si se logra escapar esto, la persona que vea, la persona que huela, la persona que toque, que tenga cualquier interacción con esta energía, pues va a salir contaminada y pues conocemos todos los problemas de salud que traen, problemas de cáncer y de tiroides, de muchos problemas de salud. Por otra parte, la energía nuclear, ese ejercicio, esa práctica, genera 10 veces menos empleo que la práctica de las energías renovables. Entonces, pues ese es otro argumento. El otro argumento es que también estaríamos afectando la soberanía energética. En cuanto nosotros no tenemos minería de uranio, nosotros tendríamos que estar a expensas del producto que nos vendieran a Canadá y Australia, que son los mayores productores de uranio, y también, por ejemplo, de Brasil, que es el más cercano que tenemos, ¿cierto? Muy probablemente ni siquiera nos quieran vender uranio porque somos un país estratégicamente. Es decir, creo que hay un poco de problemas políticos que también tenemos que mirar. Lo otro es que la energía renovable es viable. Hay modelos muy buenos en Alemania, donde a partir de energía solar y eólica, pues se permite que haya energía para todo el mundo. Colombia es potencia en energía renovable porque Colombia está ubicada en el trópico y tenemos luz generalmente las 12 horas del día, ¿cierto? Entonces considero que somos potencia en eso. Por otra parte, considero que para hacer frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, pues tenemos que tener en cuenta otras estrategias como mejorar el transporte, por ejemplo, ¿cierto? Ordenamiento territorial de tal manera que el transporte sea fácil, vehículos alternativos, la bicicleta, el teletrabajo, etc.
Muchísimas gracias, profe Alejandro, por esa intervención. Importante lo de las energías renovables, un gran argumento para nuestro debate. Y ahora vamos con la intervención de nuestro profesor de química, profesor Jürgen. ¿Está usted de acuerdo con la energía nuclear?
Bueno, digamos que yo hace un par de años hice una revisión sobre cómo llevamos a cabo los procesos energéticos en el país y noté que en más o menos en el 65 Guillermo León Valencia recibió un reactor nuclear, el cual está en la Universidad Nacional. Lo utilizaron un par de años para poder utilizar átomos, los núcleos de uranio, para desinfectar material quirúrgico, sobre todo en la medicina. Sin embargo, pues es sabido que en Colombia los grandes científicos no progresan y emigran, ¿cierto? Se van. Y pues los países desarrollados, entre comillas, son quienes aprovechan todo ese intelecto para poder generar todo lo que generan, ¿no? Entonces digamos que hay un déficit grande en el personal capacitado para manejar la energía nuclear aquí en el país. Sin embargo, yo considero que es importante pensarnos en otros tipos de energías. Contrario a lo que dice el propio Alejo, que termina siendo, que nos comentaba que es una energía sucia, yo considero que más bien es limpia. En el sentido de que solamente se evapora agua y este vapor de agua es el que se utiliza para poder mover los molinos y producir la electricidad que se necesita. Es cierto que como estamos en el trópico, tenemos diferentes fuentes para obtener energía eléctrica, ¿cierto? Como son las represas que tú ya mencionabas, profe Miguel. Sin embargo, ¿qué tan invasivas terminan siendo también estas hidroeléctricas en los ecosistemas del país? Tenemos varios casos en donde se han afectado las afluentes de los ríos y que desplazan una gran cantidad de organismos que pues no debería ser así. Entonces digamos que podríamos pensar que la energía nuclear tiene como la viabilidad energética que tal vez el país necesita. Y aunque sí vendemos porque producimos harta energía, considero que este elemento puede ser muy viable para mejorar de cierta manera la economía del país. Frente al tema que mencionaba el propio Alejo también de los residuos, pues bueno, claramente tienen un periodo de vida, se va descomponiendo el material radiactivo y se va convirtiendo en basura radiactiva, que sí hay que prestarle mucha atención porque no puede ser dispuesta en cualquier río, no puede, así como en los Simpsons que la botaban, no puede ser así, tiene que ser bien organizada. Yo considero que sí debería ponerse un punto en la mesa y de pronto generar el debate para poder evaluar los pros y los contras. Pero si me lo preguntan en este momento, yo sí estoy de acuerdo con la energía nuclear aquí.
Ok, profesor Jorge, muchísimas gracias. Vamos con nuestra última intervención y vamos a generar un diálogo entre todos para llegar a nuestras conclusiones. Listo. Profesor Hugo, dentro del trabajo comunal y como profesor de la Escuela de Educación Popular Guaches y Guarichas por Bacatá, cuéntanos, ¿está usted de acuerdo con la energía nuclear en Colombia?
Bueno, yo creo que voy a apoyar las primeras mociones. Yo creo que no, porque definitivamente primero se necesita mucha educación frente a este ejercicio, ¿no? Y alrededor de esto, las consecuencias han sido devastadoras, no solamente para verlo en términos de Estados Unidos, verlo en términos de Rusia, que nos han mostrado su papel trabajando con la energía nuclear. Y estoy muy de acuerdo con el tema de los residuos. Definitivamente aquí el ejercicio tiene que ir acompañado de cómo hacemos para que, si en algún momento se pensara hablar de esto, pues las consecuencias o el impacto sea mínimo. Y pues hasta el momento ha sido muy complejo tener esa perspectiva. ¿Por qué lo digo? Porque pues de por sí nuestra cultura no tiene ese ejercicio del cuidado por el planeta, por el cuidado del ambiente. Es más, si lo miramos en ejercicios ya más de estratos sociales en nuestro país, pues definitivamente el pobre no tiene esa preocupación por el ambiente, está buscando sobrevivir. Y pues desde allí siempre me he pensado en cómo esto impacta en nuestras aguas, sobre todo. Recordemos que sin agua no hay vida, este es como el punto fundamental de este ejercicio, y la contaminación de ello parte por el simple hecho de cómo depositamos nosotros nuestros residuos. No hemos logrado sacar esa basura que tenemos en la cabeza, porque al final comprendemos que la basura es eso, un pensamiento, una mala práctica, ¿sí? Y pues de allí lo vemos reflejado en que no separamos ni siquiera, ¿no? Entonces la basura es la mezcla de todo ese ejercicio de los residuos que quedan, y pues si no lo logramos en algo tan práctico como en nuestra casa, me daría mucho rigor pensar que dependemos de otros y que esa responsabilidad depende de otro, y pues bueno, no estamos exentos a un accidente nuclear. Y ante eso sí creo que el impacto es muy, muy fuerte, y también entendiendo la capacidad que dura una planta nuclear, ¿no? Aproximadamente tiene unos 40 años de vida. y pues 40 años de vida frente a lo que se va a generar en términos de residuos son impactos de millones de años. Entonces, mirar eso también en un ejercicio social debe ser clave. Necesitamos mucha educación, necesitamos cultura para lograrlo y sobre todo pues profesionales, porque aquí es donde viene el componente. Muchos de ellos tienen que emigrar porque aquí no hay alternativas para poder estudiar este tipo de temas tan importantes para el país, y más bien me acogería mucho más al tema de estas energías renovables limpias que se vienen generando pues últimamente, con la intención de poder también cambiar ese uso de las energías fósiles, ¿no?
Muchísimas gracias por la intervención, profe Hugo. E importante esto que nos dice es de las energías renovables y del gasto de energías en comparación con la energía, o el gasto de daños ambientales que se puedan dar en comparación con la energía producida por estas plantas nucleares. Sin más, pues vamos a abrir un pequeño espacio para que hagamos réplicas con respecto a la información brindada, y entonces le cedo ahí la palabra al profesor Andrés. Vamos a dar 30 segunditos.
La verdad, pues en comparación con la hidroeléctrica, si nosotros exportamos energía a costo de, como dice el profe Jürgen, una hidroeléctrica no tiene la suficiente capacidad para... la suficiente capacidad, no, sino la suficiente viabilidad durante un largo tiempo. La energía nuclear sí está mitificada, tiene muchos mitos en realidad, y recordemos que Chernobyl no era una planta nuclear de producción de energía, sino una planta nuclear de producción para la guerra. Entonces, el uranio que se representaba ya es muy potente, el uranio 352 y los... bueno, la verdad no me acuerdo el isótopo del uranio que se emplea en estos momentos para la energía eléctrica, no es tan radioactivo y no se crea tanta radiación negativa con relación a lo que se tiene mitificado sobre las plantas nucleares. Y una planta nuclear puede durar, dependiendo su mantenimiento, puede durar 500, 400 años funcionando sin generar esos recursos, esa contaminación que se dice. Recordemos que un recurso es la actividad monetaria que se tiene. Las energías renovables que se mantienen, como la eólica y la solar, siguen siendo un recurso. Sí, son más limpias, pero recordemos que para producir también el funcionamiento de estas se necesitan minerales pesados, minerales como el...
litio,
plomo.
El litio, y se necesita, bueno, se cromo. Necesitan el wolframio.
Para
usar el coltán, exactamente. Y esa es, ahorita no se está controlando la extracción del coltán, y es a cielo abierto. Entonces hay que también es, o sea, todo,
sí, es una balanza.
Y ese tema del coltán a mí me parece muy fuerte, porque además sabemos que las baterías de los celulares se hacen con este elemento, y también recordar que el 80% de este mineral se encuentra en África, ¿no? Específicamente en la República Democrática del Congo, y eso también ha representado muertes, ¿no? Y sobre todo para los niños y niñas, entendiendo que este material no es fácil de extraer y necesitan esa niños y niñas que puedan entrar en estas minas.
Es el nuevo petróleo, ¿no?
Exacto. Entonces eso me parece mucho más fuerte.
Y aquí en Colombia se da mucho en nuestros ríos. Exacto. Aquí también se exporta también. Es de ilegal y se paga muy barato. Profesor Jürgen, te doy la palabra.
Bueno, yo quería de pronto adicionar un poco a lo que decía el profe Hugo, el tema de las basuras, ¿no? Se convierte en una palabra que deberíamos eliminar de nuestro dialecto, de nuestro diccionario. En realidad nosotros tenemos que hablar de los residuos sólidos, ¿cierto? El término basura lo apropiamos porque lo que dice él, ¿no? Revolvemos todo y eso ya no sirve para nada. Cuando combinamos, cuando no somos conscientes de la separación, entonces pues esa vaina sí es más complicada separarla y bueno, se convierte en eso, pero deberíamos omitirlo totalmente y desde las prácticas de los lugares en donde estamos deberíamos siempre apropiar el tema de separar los residuos. A veces nos podemos equivocar claramente, pero hay que tener claridad en que tenemos que separar esos residuos que se convierten en residuos sólidos aprovechables.
Muchísimas gracias, importante lo que nos dices, profe Jürgen. Profe Alejandro, la última intervención y terminamos.
Bueno, no, yo considero que sí es importante tener en cuenta los recursos naturales para producir energía. Entiendo y en parte estoy de acuerdo con Jürgen en que la energía hidroeléctrica a veces no es la mejor, porque estamos fragmentando ecosistemas cuando hacemos una represa. Lo que ha pasado, por ejemplo, con Hidroituango, donde hubo una cantidad de desplazados, donde en ese mismo lugar geográfico se desplazaron personas, se mataron personas y se tiraron incluso a estas represas. Porque sabemos que Hidroituango tiene una cantidad de osamenta de cadáveres allí, víctimas de la violencia. Entonces, creo que esa no es la alternativa. Tal vez la energía hidroeléctrica genera muchos problemas, inundaciones, desplazamientos, esos problemas ecosistémicos que genera son muy fuertes. Pero hay muchos otros tipos de energía que son muy buenos, es como la energía eólica, la energía solar, lo que pasa, por ejemplo, en Islandia, que se utiliza la energía geotérmica para generar calefacción en todas las ciudades. Y también la energía de las olas. Entonces hay muchos recursos, demasiados recursos para poder realizar un proceso de extraer energía de manera, energías limpias. Considero, respecto a lo que decía el compañero del coltán, considero que pues se dice que es el oro negro, ¿no? Y es lo que hay que potenciar en los estudiantes es que cuando escuchen de un recurso natural, no piensen solamente en que eso es algo material que está ahí, sino que hay unas dinámicas sociales que parten de la extracción de ese recurso. Entonces, siempre ser muy críticos en eso es importante. Es decir, no solamente implementar las energías renovables, sino también generar conciencia acerca de ese tipo de energías y de los recursos que tenemos.
Y que cada recurso en la naturaleza está ahí también por algo, ¿no? Antes de terminar, agradecemos la participación de todos los docentes y, por supuesto, a nuestros oyentes. Recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, Bachillerato UNAD. Muchas gracias y una excelente semana.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.